Continuamos en la sintonía de Radio Clara y una vez más nos interesamos por lo que sucede en autobuses de Barcelona. Tenemos al otro lado del teléfono a Saturnino Mercader. Él es el presidente del Comité de Empresa de Transporte Metropolitano de Barcelona, de lo que conocemos como Autobuses de Barcelona. Pertenece a la Confederación General del Trabajo, a la CGT, y además es conductor de estos autobuses. Ya sabéis que el conflicto que llevan arrastrando los últimos días, la huelga que duró tres, la anterior huelga de hambre y las anteriores huelgas que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones. Creo que ahora, en estos momentos, estaríamos en una situación de espera hasta que hubiera o no hubiera negociaciones y después habría nuevas movilizaciones. En cualquier caso, lo vamos a aclarar con Saturnino, que para eso lo hemos llamado. Buenos días, Saturnino.
Hola, buenos días.
Buenos días. Vamos a ver, cuando nosotros te estamos llamando, tenemos la información, y ahora tú no la validas o no, de que la Dirección de Transporte Metropolitano de Barcelona se niega a tener una reunión con vosotros, que debía de ser en el día 8 de enero, es decir, en el día de ayer, debía de haber sido esta reunión, que esta reunión no se ha producido, y sin embargo era una reunión que parecía haberse pactado los días del conflicto. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esto.
Pues sí, mira, correcto. La empresa, mientras estuvimos en el conflicto, dijo que no se reunía con nosotros mientras hubiese la convocatoria de huelga, y que, en todo caso, el día 8, ayer, ya una vez acabado el conflicto, sí que se reuniría, ¿no? Pues nada, ha llegado el día 8 y no ha habido reunión, no hubo reunión. Nosotros inmediatamente, cuando el día 7, cuando la empresa nos informó de que no iba a haber reunión, sacamos una nota de prensa comunicando pues esta negativa de la empresa y que lo que demostraba que era todo mentira, que ni con huelga ni sin huelga la empresa no se quería reunir. Y finalmente, cuando la empresa, los medios de comunicación empezaron a llamarle y a preguntar por esto, porque había suspendido la reunión, finalmente cambió de opinión. Y al final hay una convocatoria oficial por parte de la empresa para que nos reunamos el día 14, por primera vez.
El día 14, vamos a hablar de esta reunión entonces. ¿Te importa subir un poco el tono o acercarte más al micrófono del teléfono? Porque sí, te recibo muy bajito, si es posible. Uh-huh. Vamos a ver, ¿esta reunión para qué sería? ¿Por qué se convoca esta reunión? ¿Qué pretendéis vosotros conseguir con esta reunión y de qué tenéis que hablar?
Bueno, es una reunión que, ya te digo, empieza un poco, la empresa quiere que sea un poco como reunión trampa, y nosotros queremos que sea una reunión de negociación. Mientras hemos estado con el conflicto, la empresa no se quería reunir con nosotros, porque como éramos como comité de huelga, en el que solo estábamos los sindicatos convocantes de la huelga. Ahora, esta reunión del día 14, del lunes que viene, ya van a asistir también pues los sindicatos, entre comillas, que llamamos nosotros sus sindicatos, ¿no? También van a entrar UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato Independiente.
¿Pero estos sindicatos, estaban convocando la huelga?
No, estos sindicatos no convocaban la huelga, han tomado una posición muy cómoda. Es como la gente está apoyando la huelga, pues ellos no se atreven a decir que van en contra. Si la huelga va bien y se consiguen los objetivos, dirán que ellos no han estado en contra de la huelga y que muy bien y muy contentos. Y si va mal, dirán, ¿veis? Os habéis estrellado, ahora venimos nosotros aquí y lo salvaremos todo.
Muy listo, ¿no?
Hombre.
Bien, se pretende, claro, continuar con las negociaciones y conseguir lo que estáis reivindicando, esos dos días de descanso semanal, ¿correcto?
Correcto. El problema va a ser que hay dos temas encima de la mesa, dos temas para nosotros. Para la empresa parece que no es así. Para nosotros es la aplicación del Real Decreto 902, este que ya hablábamos en la otra vez que me entrevistaste, se publicó ya en el Boletín Oficial del Estado el pasado 18 de julio, que es aquel que trae un nuevo sistema de descanso para los conductores del transporte urbano y el interurbano, que es como mínimo descansar 30 minutos a lo largo de la jornada, cosa que en Barcelona no hacemos, y también que, y es lo que la empresa de momento no está dispuesta a hablar, pero nosotros sí que queremos hablar, es ya de hacer un calendario, de empezar a diseñar un calendario que traiga los dos días de descanso a la semana. Uh-huh. El lunes ya vamos a tener el primer problema, porque la empresa, esto de los dos días, cree que se tendría que tratar en el próximo convenio. Uh-huh. Y bueno, principalmente el conflicto es porque nosotros lo queremos tratar ya, desarrollar las propuestas para poderlo aplicar lo antes posible.
Bien, te comentaba cuando estábamos con eso que se dice a micrófono cerrado, te comentaba que para algunos, incluso profesionales, compañeros vuestros que trabajan aquí, por ejemplo, en la empresa de transportes, en la MT, en la, lo que serían los autobuses de Valencia, que les resulta difícil creerse que no descansáis dos días a la semana, que bueno, si juntáis las horas y tal, que sí que os saldrán eso, que lo que pasa es que intercambiaréis los días y que no os salen esos dos días. Son un poco los comentarios de ellos, y me decían, tú pregunta bien esto, porque yo no me lo creo. Yo soy conductor de autobuses, me decía el compañero, y me resulta muy difícil pensar que mis compañeros de Barcelona no descansan dos días a la semana. Así que te traslado la incredulidad de colegas tuyos de transporte público que conducen, por ejemplo, autobuses aquí en Valencia.
Sí, pues te tengo que decir, no solo de Valencia, de otros sitios nos han llamado también diciendo eso, ¿no? Es imposible que en una ciudad como Barcelona, con el peso que tiene Barcelona, por los conductores no tengáis los dos días. Algo pasa, los tendréis por otro sitio, pero no se lo creen. Pues yo te tengo que decir que efectivamente no los trabajamos, perdona, no los tenemos. Para que te hagas una idea, en la MT, los conductores de la MT trabajan al cabo del año 220 días.
Aquí en Valencia.
En Valencia. Uh-huh. En Barcelona trabajamos 251, uh-huh, más 7 fiestas oficiales. Total, 258 días. Con eso ya empiezan a salir las cuentas. Nuestro sistema de descanso es un ciclo que se repite cada cuatro semanas, que es, hacemos una fiesta en sábado, la otra semana domingo, la otra en sábado, y la cuarta sábado y domingo. Y luego volvemos a repetir, ¿no? Sábado, domingo, sábado, sábado y domingo.
Es decir, nunca se producen, o solo una vez se producen, dos días seguidos de descanso.
Correcto, una vez al mes o una vez cada cuatro semanas tenemos el doble descanso. En Valencia, por ejemplo, los conductores tienen otro sistema, que es, siempre tienen dos días a la semana.
Siempre.
Pero una semana es sábado y domingo, y la otra semana es entre semana, pueden ser seguidos o separados. Uh-huh. ¿Eh? Y la otra semana, sábado y domingo. Una semana sí, una semana no, tienen los sábado y domingo, y las otras semanas son entre semana al descanso. Pero sí que van haciendo el promedio de los dos días de descanso semanales. Cosa que en Barcelona no existe.
En Barcelona no existe, por muchas vueltas que le quieran dar desde la dirección de transporte metropolitano, de que juntéis las horas, que no sé cuánto, que sí que os salen.
Sí, nuestro presidente, que no se entera, dice que hacemos 1,9 descansos a la semana. Pero eso al buen hombre este le sale porque nos cuenta hasta las vacaciones, ¿no?
Sí.
Nos cuenta días de vacaciones y, claro, en su división, luego que hace entre semanas, le sale 1,9. Si eso lo hiciéramos con las fiestas que hace él, por ejemplo...
Eso es la pregunta que iba a hacer, si él trabaja también sábados y domingos.
Claro, con las fiestas que hace él, yo estoy seguro que estará cerca de los tres... Sí. ...o pasará, ¿no?
Sí.
Es muy fácil de entender... no sé tú cuál será tu ocupación, pero la mayoría de trabajadores tienen el sábado y el domingo fiesta.
Seguro.
La mayoría, la inmensa mayoría. Y eso aquí y en la China son dos días de descanso a la semana.
Sí.
Quien solo tiene un día, como es nuestro caso, y solo luego le quedan los 30 días de vacaciones como todo el mundo, pues suma por donde sumes, no salen días. Nosotros tenemos una cosa que se llama... días de convenio. Pero eso sale también, que incluso contándolos no saldrían ni muchísimo menos el 1,9 que dice la empresa, sino que saldría 1,25, pero salen de trabajar más minutos cada día.
Sí.
O sea, nosotros no los teníamos antes, y entonces de trabajar más minutos cada día pues nos salen estos, que para nosotros nos va bien por si tenemos alguna urgencia, de alguna necesidad de hacer fiesta. Pero a la empresa también le va estupendo, porque los utiliza como días para, a ver, como en una fábrica, para regular la producción, ¿no? Si hay mucha gente de baja, pues no se dan días de convenio. Si hay poca gente de baja y sobra gente, pues empiezan a dar días de convenio.
Entendido. Bien, con lo cual, para no insistir mucho en este tema, pero que sí aclararlo para los compañeros que eran más incrédulos o los que les parece tan extraño que en otros sitios sí, que en Barcelona que no es posible, pues ahí queda. No sé si alguien tiene ya más dudas, pues no sé cómo podíamos explicarlo, pero me imagino que llamándote a ti y sentándose a tomar unos vinos o algo así, pero creo que queda bastante claro. También me decías que cuando yo te preguntaba el otro día, 8 horas, os sentáis en el autobús y vais de aquí para allá durante 8 horas llevando personas dentro en una ciudad con un tráfico como puede ser la ciudad de Barcelona. En esas 8 horas, me has dicho que... ¿cuánto descansáis en esas 8 horas?
Sí, mira, ese es el otro gran problema que tenemos actualmente.
Sí.
Somos cerca de 3.000 conductores.
Sí.
De los 3.000 conductores, casi 2.000, tenemos lo que se llama servicio seguido. El resto lo tiene partido, o sea, una parte, un descanso más o menos de 1 hora, 2, y luego la otra parte. Pero los otros, la inmensa mayoría, tenemos el servicio seguido. Y todos hacemos, hay una horquilla que va desde un mínimo de 7.04 a un máximo de 8 horas.
Sí.
La mayoría andamos por un servicio de 7 horas 35, 7 horas 40.
Sí.
Pero ya te digo, hay compañeros que pueden llegar a las 8 horas.
Vale.
En mi caso, por ejemplo, estoy en la línea 40 y desde que empiezo a las 6.40 hasta que lo dejo a las 13.40, también creo que es 40.41,
sí,
no paro para nada, absolutamente para nada.
Para, ni para almorzar, ni para estirar las piernas.
Exacto,
¿Y si tienes
nada
que ir al servicio?
El servicio lo aprovechamos cuando llegamos a un final, que a veces con un poco de suerte, si el día va bien, te sobran 2 o 3 minutos, lo justo para ir al lavabo.
Sí.
Claro, es otra reclamación que estamos haciendo, que es que queremos descansar dentro de la jornada, pues como cualquier persona que se para a almorzar o se para a descansar. Y además, la normativa esta que te digo, europea, ya lo dice, que los conductores tenemos que descansar como mínimo la media hora.
Como mínimo media hora en 8 horas.
Como mínimo, exacto.
Pues a mí aún me parece contradictorio, porque si nos recomiendan a los conductores privados que cada 2 horas estiremos las piernas, descansemos por lo menos 10 minutos, nos distraigamos, etcétera, como a un conductor profesional de un transporte público, con el tráfico que se supone en una gran ciudad y con un montón de personas que van en ese autobús y que puede ser responsable de su seguridad, esto es tan difícil, ¿no? Es lo que hablábamos aquí un día, es decir, no es por vuestro bien solo, sino es por el bien de los usuarios.
Sí, pero esto te demuestra que al final lo que cuenta, por mucha propaganda, por mucho que digan, lo que cuenta son los resultados económicos. Si ahora nosotros tuviésemos que parar 15 minutos o 30 minutos, pues imagínate eso por los 3.000 conductores que somos. Son muchos minutos que habría que contratar a mucha gente. Habría que contratar a muchos conductores. Y eso tiene un coste económico. Y aunque Barcelona sea la ciudad que tiene el billete de autobús más caro, no sé si ese dato lo sabíais.
Sí, sí, se ha dicho varias veces.
Ya lo habíamos comentado. Pues aunque tengamos eso, pues parece que nuestra administración no se lo quiere gastar en contratar a más conductores, sino que prefiere gastárselo, pues por ejemplo, en poner los sueldos más altos también de los directivos que hay en el sector de transporte.
De eso vamos a, por lo menos, a nombrar una web, porque nosotros tenemos el compromiso con nuestra audiencia de decírselo, porque lo habéis publicado en varias ocasiones vosotros, los sueldos de esos señores que les viene mal recibiros y los sueldos y los planes de jubilación que se han puesto esos señores que les viene mal lo de las 2 horas, que no es aceptable, que están poniendo tantos problemas. Y también sabemos que, por ejemplo, el señor Hereu, que es el alcalde de Barcelona, y algo tiene que ver de responsabilidad con Transporte Metropolitano de Barcelona, es el político del Estado que más cobra, por encima del señor Zapatero y otros muchos, ¿no?
Uh-huh.
Ahí no hay problemas, parece ser, de presupuesto.
Aquí hay dinero para todo, para todo político y bicho que se le parezca. Efectivamente, nosotros hemos publicado más de una vez, más de una ocasión, los sueldos de nuestros directivos, y sobre todo lo que ya fue el escándalo es cuando nos llegó los sueldos, las pensiones que cobran del plan de pensiones cuando se jubilan. Aquí tenemos directivos en autobuses, que son muy pícaros, que se jubilan llevándose del plan de pensiones de autobuses medio millón de euros, pero que a la vez también están dentro del plan de pensiones de Metro, y de allí se llevan otro medio millón de euros, con lo que se pueden jubilar con 1 millón de euros.
¡Qué cosas, eh!
Esto, gente pues que vienen de esta izquierda progresista que nosotros llamamos pija.
Antes le llamaban, perdona, la gauche divine, ahora es la izquierda pija, ¿no?
Sí, la izquierda pija directamente. Sí. Que parece que quieran demostrar pues que son tan malos como pueden ser los de la derecha. Y lo que les une a ellos es que les gusta mucho el dinero. ¿Eh? Y la manera de donde hay que sacarlo, pues eso sí que no lo han variado, tiene que salir de nuestras espaldas. Estos sueldos que te digo y estas pensiones que se llevan, a nosotros nos ha llegado documentación que la publicamos y está puesta en nuestra página, sí, en página web, cgtbus.com.
Así como suena, cgtbus.com.
Sí, allí buscando los materiales publicados por CGT, ahora no te lo sé decir, qué número de... Nuestra revista se llama Utopía, una revista que tenemos que publicamos. Allí están y allí saldrán. De todas maneras, si alguien tiene interés en verlo, pues nada, que nos llame o que se ponga en contacto con nosotros a través de la página esta.
Sí.
Y hay una dirección que con mucho gusto le diremos dónde puede encontrar esa información.
Esa información que para nada es demagógica ni mentirosa, sino que son datos oficiales que a los que habéis tenido acceso y que habéis hecho públicos. Es decir,
sí. Y te digo una cosa, lo bueno o lo malo de esta situación es que es legal. No están estafando a nadie, es un sueldo legal o una jubilación legal, lo que no es nada ético. Esa es otra cosa. Piensa que los propietarios de nuestra empresa son los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, porque se llamaría aquí la MT también,
sí, sí,
en la que hay 17 pueblos, ¿no? Entonces no nos parece ético que los políticos de esos 17 pueblos aprueben que estos señores se puedan llevar pues medio millón del plan de pensiones de autobuses y otro medio millón del plan de pensiones de metro.
De euros.
No es ético. Será legal, pero de ético no tiene nada. Imagínate la cantidad de pasajeros que tenemos que transportar para reunir ese millón de euros, o la cantidad de autobuses que se podrían comprar con eso, o la cantidad de minutos de descansos que se le podrían dar a los conductores. Nosotros calculamos que todo lo que estamos pidiendo, este descanso que estamos pidiendo, el segundo descanso que nos falta, con el sueldo de 7 directivos los acabamos. Y piensa que tenemos 224 directivos.
A ver, repite, por favor. ¿Has dicho 224 directivos?
Sí. Te has quedado sorprendido.
Pues tela marinera, ¿cuántos directivos salís por currito?
Mira, por cada 24 trabajadores de a pie, que llamamos nosotros, conductores, mecánicos y personal subalterno, tenemos un directivo.
Muy bien.
Tocamos, me parece que es por cada 3 autobuses y algo, ponle 4, sí, tenemos un directivo.
Muy bien. Que tendrá 2 días de descanso semanal, me imagino.
Pues mira, tiene 2 días de descanso semanales, tiene vales de comida gratuitos, el gourmet, tiene, la empresa le paga, por ejemplo, una mutua privada, Previasa, y aparte de unos sueldos. Que lo que son directivos también no todos cobran lo mismo, naturalmente. También tienen sus niveles dentro de sus categorías. Pero te aseguro que el que menos cobra, cobra bastante más que un conductor.
Bien. Cgtbus.com es la página en que detalladamente puede la gente sorprenderse de cómo se lo llevan estos señores. Vale, vamos a dejar este tema, aunque quizás otro día volvamos a hablar, porque también queremos aligerar un poco la entrevista, para hablar de otras cosas tenéis en toda esta lucha que se ha llevado, estas huelgas que habéis tenido, un compañero de CGT que se llama Teo, que en estos momentos está acusado de agresión a la autoridad y que tiene un juicio pendiente y que le puede caer no sé qué encima, pero nada agradable, es decir, una condena por agresión a la autoridad. Cuéntanos cómo está la situación, porque claro, esto en el lenguaje vulgar se llama coger rehenes, ¿no? Es decir, pillamos a unos cuantos, si podemos despedimos, si no, tenemos algo que poner encima de la mesa como contrapartida. Yo no sé si este es el caso, pero ¿qué pasa con Teo?
Sí, esto es lo más terrible que nos ha pasado durante nuestras movilizaciones. El penúltimo día de la huelga, el jueves, la huelga la acabamos un viernes, pues fue terrible. Fue terrible porque tuvimos una carga policial.
¿Qué estabais haciendo?
Estábamos en el piquete informativo que teníamos cada día en las cocheras, en la que, a medida que van saliendo los autobuses, pues se le van poniendo los carteles de servicio mínimo, etcétera. Entonces, nosotros con los compañeros que hacen preguntas, contestamos. También hay compañeros que no se quieren adherir a la huelga. Entonces, a estos compañeros les informamos de cómo va, de los objetivos de la huelga, y a muchos los convencemos. A otros, muy poquitos, por ejemplo, la cochera en la que estábamos, en Zona Franca, pues nunca fueron más de 10, deciden salir igualmente, ¿no? Uh-huh. Entonces pasa que cuando estás hablando con estos compañeros, la empresa achucha a la policía para que nos quite de ahí, porque sabe que hablando acabamos convenciéndolos.
Sí.
Entonces siempre hay aquello de que te quitas, que no te quitas. Bueno, pues en una de esas, la policía ya perdió los nervios de estar toda la tarde así, y tal como te digo, cogió a un compañero, pero es que lo cogió porque dice que luego dijeron que se sintieron amenazados porque el compañero llevaba un paraguas abierto, estaba lloviendo,
¿eh? Sí.
Lo cogieron directamente, a los demás compañeros quedaron detrás como de un cordón de seguridad, ya se lo cogieron y ya empezaron a pegarle, allí mismo, delante de nosotros. Dos o tres compañeros que intentaron ir en su socorro también recibieron lo suyo. Uh-huh. Este compañero se lo metieron en la furgoneta, según contó él luego, le siguieron pegando en la furgoneta, ya con enmanillado, y no dejaron de pegarle hasta que llegó al cuartelillo, el triste cuartelillo de los Mossos de Escuadra, que está en Travesera de las Corts. Digo triste porque allí se demostró, con aquellas imágenes que salieron, uh-huh, que se habían practicado torturas. El compañero estuvo toda la noche allí y lo soltaron al día siguiente, pero desde el juzgado. Y lo bueno es que los Mossos de Escuadra tienen ahora la cara dura de denunciar ellos, lo han denunciado al compañero, por agresión.
Es decir, él solo le pegó a todos los mozos.
Sí, él piensa que lo detuvieron 5 mozos, sí, que lo estuvieron pegando, y ahora le acusan de que él agredió a 2 mozos. Tuvieron la barra de pedirle al juez ya prisión, para que ya no saliera del juzgado, sino que se fuera directamente a prisión. Ajá. Afortunadamente el juez no entendió que un paraguas fuese un objeto o un arma, y mucho menos porque tampoco los mozos lo trajeron, el paraguas.
Sí.
Tampoco vio muy claro las agresiones que tenían los mozos, por lo que decretó la libertad del compañero, pero eso sí, con cargos. Entonces el compañero se va a tener que enfrentar a un juicio por agresión a los Mossos o a las fuerzas de orden público y por desacato a la autoridad y no sé qué historias más. Esto a nosotros es fuertísimo. Esto se junta también con que tenemos 16 compañeros expedientados por la empresa, por la participación en los piquetes informativos sobre todo, y algunos señalados directamente también por los Mossos de Escuadra de forma completamente montaje, que es todo, vamos, una mentira tras otra. Esto ahora nos preocupa bastante. Vamos a hacer el jueves una rueda de prensa en la que vamos a comunicar que hacemos que nos querellamos criminalmente contra los mozos de escuadra por su actuación con el compañero Teo. Y seguramente convocaremos algún tipo de movilización en la que invitaremos a toda la ciudadanía de Barcelona a denunciar esta actuación policial de una policía que supuestamente está mandada por un partido de izquierda como es Iniciativa por Cataluña.
Supuestamente no, está mandada por la Iniciativa por Cataluña.
Por el señor Saura, antiguo claro. dirigente de Comisiones Obreras. Y bueno, a ver qué pasa.
Es decir, que preparáis, aparte de esta rueda de prensa, movilizaciones para denunciar esta actitud.
Sí, sí, sí. No podemos dejar pasar que a un trabajador, las fuerzas que ellos llaman de orden público, lo agredan, lo maltraten, le dejen marcas por todo el cuerpo, lo asusten, lo tengan una noche incomunicado y nos quedemos quietos. Eso no se puede consentir. No podemos consentir que la policía se dedique a eso, a maltratar a trabajadores.
Esto suena a hace muchos años, ¿eh?
Pues sí, mira, hemos tenido dos casos muy curiosos durante estas jornadas que a mí me recuerda a mi juventud. Yo ya tengo unos años, ¿eh?
Sí, como algunos más tenemos unos años,
me
sí.
Me suena, pues, años 76, años 77.
Sí.
Uno de los primeros días de huelga tuve que intervenir porque me llamaron que la policía había detenido a un chaval. Pues un chaval que solidariamente se había venido de un pueblo cerca de Barcelona, de Sabadell, se había venido a Barcelona y pues con un spray empezó a pintar por ahí pues solidaridad con los conductores de autobuses.
Sí.
Chaval de 17 años.
Sí.
Lo detuvieron los Mossos y lo llevaron al tribunal de menores.
¿Por pintar?
Por hacer pintadas solidarias. El chaval pudo salir por el hecho de ser menor, eso sí, lo tuvieron unas cuantas horas. Y bueno, se va a tener que enfrentar a una multa. ¿No te recuerda eso, los años 70?
Pero calcadito, ¿eh?
Es decir, si a esto le sumamos lo que han hecho con este trabajador, con Teo, pues estamos repitiendo
comportamientos de hace muchos años. Bueno, pero yo no quiero insistir en el tema. En este caso, las fuerzas de seguridad están mandadas por un partido de izquierdas y en teoría más a la izquierda incluso que los socialistas. Están mandados por un antiguo dirigente de Comisiones Obreras. Y no estamos hablando de la represión que podíamos hablar aquí, pues de los señores del Partido Popular con los huelguistas del metro en Madrid, y entonces el PP se les sobreentiende o está la gente más predispuesta a pensar que os van a pedir el voto dentro de muy poco.
Pues mira, me parece que de conductor de autobús y de nuestras familias pocos votos se van a llevar, ni unos ni otros, o seguramente es que no se va a llevar nadie ningún voto, porque cada vez hay muchísima más gente convencida de que son todos iguales, de que a todos los mandan los mismos, y que todos van a buscar lo mismo, que es pues al vivir bien, unos bajo lo que tú decías, la voz divina, decías.
Antes sí, antes la izquierda esta era en Francia, ¿no? Cuando se llamaba la voz divina al Partido Comunista francés,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La izquierda pija, que es más cañí.
Sí, pues más... Aquí tenemos eso. Aquí no hay diferencia de quién mande, actúan todos igual. Y estos, pues, si alguien tenía esperanza que iban a hacer algún cambio, pues en absoluto. Dicen que en las puertas de las cocheras lo que defendían, ahora lo dicen esos como excusa, lo que defendían era el derecho al trabajo
yeah.
de los compañeros que querían trabajar.
Yeah.
En cambio, yo no he visto nunca ningún policía dándole trabajo a algún compañero que esté en paro que se dirija a una empresa a pedir trabajo.
Y el derecho a la huelga y el derecho a la información también lo podían defender. Y creo que para defender el derecho al trabajo no hace falta machacar a nadie y, bueno, en fin, no nos toca...
Quien vea las imágenes del compañero se verá rápidamente a lo que nos referimos y por qué nuestro cabreo y por qué la reacción que vamos a tener. También existen imágenes de cargas de la policía contra conductores que uno dice, pero bueno, que han perdido la cabeza, son desmesuradas con los equipos que vienen. Hemos tenido días que había más policías que piquetes. Piensa que a nuestras manifestaciones de 500, 600 conductores, Hemos sido siempre seguidos por 8 o 9 furgonetas de policía y en una ocasión hasta por un helicóptero. ¿Tú te lo imaginas eso? Pues eso en la Barcelona del siglo XXI con un gobierno de izquierdas. Quien tenga dudas y diga, este está loco, este es de CGT, se está inventando cosas, puede seguir las hemerotecas, puede ver, por ejemplo, el periódico donde se relata, pues eso, nuestro seguimiento por la policía, por helicópteros, como si fuéramos, no sé qué, el bloque...
Sí, el Black Bloc.
El Black Bloc, de aquí, el de Génova o...
En fin. Bueno, Saturnino, por hoy vamos a terminar. Tú tienes que descansar, tienes que enfrentarte a una jornada dura, que las condiciones que has dicho para llevar esos autobuses. De todas maneras, si hoy, antes de que volvamos a hablar de cuando esa rueda de prensa se produzca y todas esas movilizaciones que preparáis para informar y que en el resto del Estado se sepa lo que está pasando ahí en Barcelona con la izquierda que os gobierna, en otras otras muchas cosas ya lo estamos sabiendo, pero en esta nos faltaba por tener estos datos. Si quieres añadir, decía alguna cosa que no hayamos charlado y consideres importante hoy, lo dices y si no, nos despedimos.
Pues sí, solo decirte que estas movilizaciones no las vamos a convocar como sindicato, las vamos a convocar como conductores y conductoras de autobuses de Barcelona y vamos a pedir el apoyo, eso sí, de todos los sindicatos y organizaciones de Barcelona, igual que a los vecinos. Ya te digo que solo empezar a movernos, hemos recibido infinidad ya de adhesiones, desde luego nuestro sindicato también va a estar ahí, el primero, CGT, pero queremos que sea una cosa lo más unitaria posible, porque aquí nos estamos jugando todos mucho.
Bien, pues prometemos desde aquí estar atentos a esas movilizaciones, a esas convocatorias y que la gente, repetimos, fuera de ahí, por los medios que nosotros tengamos y podamos difundirla y que nos enteremos de cosas que están pasando y que no aparecen en otros medios. Seguimos con la misma historia. Hay cosas que aún no aparecen en otros medios. Bien. Gracias por los minutos que has dedicado, por el tiempo que has dedicado a la gente de Radio Clara. Les recordamos que hemos hablado con Saturnino Mercader, presidente del Comité de Empresa de Transportes Metropolitanos de Barcelona, conductor de autobús y miembro del sindicato CGT. Muchas gracias.
A vosotras.